ayer se anunció un cambio importante en el sistema de ingreso para el ciclo 2025 a los colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo.
Yo ya pasé por eso. Arréglensela ustedes. ¿Vos?
Yo pasé por el examen de ingreso. Soy de la época del examen de ingreso. Rendí mal, por cierto. Sigo resentido.
No, pero yo con mis hijos.
No. Claro. Está bien. Me queda una.
Claro,
me queda una.
Eso hoy. Pasaron todos por los colegios de la universidad.
Sí, ¿no? Yo tengo dos ahí adentro de la escuela de la universidad y la tercera le falta un tramo. Bueno, lo concreto es que hubo una modificación que tiene que ver con algo histórico que hacía la Universidad Nacional de Cuyo y que claro. Después se modificó, que era el examen de ingreso.
Claro, sí.
¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser las características? Va a haber un curso de nivelación, pero creo que es Aguirre el que mejor puede llegar a explicarlo. ¿Qué tal? Buen día, Julio, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, todo bien. ¿De qué se trata este cambio que va a implementar la UNCuyo para el ingreso a las escuelas secundarias?
Bien, como bien explican ustedes, estamos haciendo ajustes en el sistema de ingreso a las escuelas porque el sistema actual está generando varios inconvenientes desde hace mucho tiempo. Hicimos un estudio que inició hace 2 años para evaluar el trayecto y las capacidades reales con las que iban ingresando nuestros estudiantes a los colegios y detectamos en base a esa evidencia que estaba funcionando muy mal el sistema. Entonces se tomó la decisión de modificarlo, de reformarlo, volviendo de alguna manera a una idea de un examen que tiene que ver con mirar competencias del egreso de primaria, pero a diferencia del pasado, que la universidad empiece a apostar fuertemente a un sistema de formación propio en articulación con la DGE al que puedan acceder todos los estudiantes de la provincia para evitar en la medida de lo posible que ese examen sea un examen que solamente van eventualmente a aprobar chicos que por las asistencias, no por el capital cultural de sus familias o por la posibilidad de acceder a alguna ayuda de docentes adicional privada, sean los que llegan a la escuela, ¿no? Estamos intentando entonces cambiar el sistema de simplemente mirar los promedios que traían de la primaria a un sistema en el cual damos un curso de formación y el resultado de ese curso de formación es un examen y ese examen es el que va a dar el orden de mérito a partir del cual vamos a ir asignando las bancas de las escuelas.
A ver si entiendo, Julio. Tal vez los sub 40 no lo terminen de comprender, pero es un curso de nivelación para todos que da a través de también de la DGE, la Universidad Nacional de Cuyo, para evitar que los chicos vayan a lo que antiguamente, o al menos en mi época, se conocía vamos a ingreso.
Exactamente.
Que era ir a prepararte o con una maestra particular o instituto, y que obviamente ahí según las capacidades económicas de los padres, de la familia, podías hacer una diferencia. ¿Es eso?
Exactamente, sí, o el capital cultural, porque muchas veces eran los mismos padres
los que preparaban, claro,
a los chicos. Uh-huh. Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo con la DGE, actualmente la DGE en las escuelas de la provincia, que están en la zona en la cual son los chicos que vienen a nuestras escuelas, tenés 14.000 estudiantes en séptimo grado. Esos 14.000 estudiantes no todos tienen pensado venir a las escuelas de la universidad. Sin embargo, lo que nosotros estamos trabajando con la DGE, una articulación bastante fuerte de trabajo de equipos de ellos y nuestros, es en una plataforma, que son las plataformas que ya tiene la DGE, que son las que ya están acostumbrados nuestros estudiantes a acceder, vamos a poner ahí cursos, va a ser un sistema híbrido, que la parte virtual va a ser accesible a todos, y esto es una de las partes que está apostando fuerte la DGE también, que esto lo pueden charlar también con ellos, que tiene que ver con que todos los materiales y los recursos didácticos, que no solamente son libros, sino son materiales de todo tipo, audiovisuales, queremos avanzar también en un sistema de evaluaciones, estos sistemas autoevaluables, ¿no? Para que uno vaya haciendo esas evaluaciones y el sistema te vaya diciendo más o menos en qué lugar estás, que también respondiste las preguntas, etcétera. Uh-huh. Estamos avanzando en eso, abierto a los 14.000. Uh-huh. De modo que esos 14.000 puedan, entre otras cosas, verse cada una y cada uno de ellos respecto a cuáles son lo que se llaman las competencias de egreso de primaria. O sea, qué se supone que deberían saber y en qué medida lo saben o no lo saben de cara a la secundaria, no importa qué colegio vaya, ¿no?
Ahora,
una herramienta para fortalecer. Y luego hay instancias presenciales que no van a ser para los 14.000, que nosotros ahora estamos estudiando el número fino que nosotros vamos a poder recibir en esas instancias presenciales. Todo esto se va a comunicar a la vuelta de las vacaciones para que haya más claridad. Pero en principio, hoy a nuestras escuelas solamente estaban ingresando los chicos que tenían 10. Esto se sabe, hubo de hecho un problema importante en el ingreso del año pasado. Con este sistema esperamos que tengan la oportunidad de llegar a la instancia evaluativa muchísimos más chicos que hoy con el sistema actual no tienen esa oportunidad y vamos a hacer el esfuerzo, dadas los constreñimientos, ¿no?, las restricciones enormes de presupuesto que tenemos, vamos a hacer un esfuerzo muy grande por diseñar un sistema de nivelación que permita que todos los chicos accedan a una buena formación independientemente, sin tener que ir a pagarla al sector privado.
Ahora, Julio, a partir de esto que estás comentando, de porque esto surge, me imagino, la respuesta a los inconvenientes que estás mencionando del año pasado, ¿sí? Donde de repente hubo una ola de chicos que salían de la escuela primaria con promedio 10. Vos dijiste que venían estudiando esto hace un par de años. Sí. ¿Qué han detectado? ¿Que muchos de esos 10 eran regalados, eran falsos, dibujados?
Sí, detectamos varias cosas. La primera es que la línea de corte era cada vez más alta. Uh-huh. Antes te entraban chicos con promedio de 9, 9.20. La línea de corte empezó a subir. Los últimos años era 9.99, 9.98, 9.95. Claro. Y el último año 10. Dijimos, bueno, esto es raro. Entonces,
a ver, es una camada de genios... O algo está pasando, claro.
Entonces hicimos, y los docentes nos empezaron a decir, ojo que los chicos que vienen con 10, básicamente lo que nos decían muchos docentes es, tengo una dispersión en las competencias que traen los chicos en lengua, matemática y distintas disciplinas más grandes que las que tenía antes, a pesar de que los que entran con notas cada vez más parecidas y cada vez más altas. Uh-huh. Entonces hicimos dos cosas. Primero, agarramos y hicimos un seguimiento en el tiempo de con qué nota habían entrado los chicos a nuestras escuelas y cómo les iba después en el trayecto dentro de nuestras escuelas. Y empezamos a ver que efectivamente vos agarras dos chicos que habían entrado con nota de 10 y después uno estaba rozando el 6 y estaba hasta con riesgo académico y otro capaz que sí, uh-huh, iba aprobando todo con 9 y 10 y tenía un nivel muy elevado. Entonces dijimos, esto es raro. Entonces lo que hicimos hace dos años es empezar a tomar evaluaciones, que son evaluaciones que básicamente te permiten ver qué tan desarrollados están en determinadas áreas los chicos. Son evaluaciones donde ellos van, digamos, respondiendo a saber hasta dónde llegan. Y con esas evaluaciones lo que pudimos corroborar es que, por ejemplo, para este año, de los 10 absolutos que entraron, menos del 6% de esos chicos en realidad estarían en condiciones de decir que son un 10. O sea, se sacarían un 10 en una instancia evaluativa. Siempre es un poco más complejo, pero el dato duro es que ese 10 no era un 10 en el sentido de que no podían demostrar las competencias vinculadas o que uno esperaría que tengan si tienen esos promedios. Uh-huh. Entonces era un sistema que generaba incentivos extraños porque la provincia, sobre todo a partir de la pandemia, cambió las formas de evaluar y empezaron a evaluar por ponderación y no tanto por nota como era antes. Ahora están volviendo al sistema de nota. Entonces cada vez que la provincia cambiaba la forma de evaluar, eso de alguna manera repercutía en los criterios de ese sistema.
Julio, buen día.
Bueno, sí, buen día.
¿Cómo te va? Torres te habla.
¿Qué tal?
Muy bien. El tema de los 10 masivos, ¿no? Esto que vos estás diciendo que generó y que le provoca en definitiva un daño al chico que lo recibe, como la eliminación de las repetencias, que no es el caso de Mendoza, pero sí se va a dar en Buenos Aires. ¿Cómo termina afectando a todo el sistema, particularmente la formación de los chicos, o no?
Bueno, en principio esto, digamos, habría que hablarlo con gente que es experta en educación primaria, que no sería mi caso. Uh-huh. En principio lo que tenemos es que lo que tiene que ser muy claro en un sistema educativo es cómo evaluamos y para qué evaluamos. Y en la medida que cambian esos criterios, hay que explicar muy bien las razones por el cambio. Vos bien hablaste del tema de Buenos Aires. ¿Por qué sacan la repetición? Ya no pueden repetir más. Los efectos que esto pueda llegar a tener en los trayectos formativos superiores, secundaria, eventualmente estudios superiores, o en sus inserciones laborales, o en la adquisición de competencias para la vida laboral, la vida profesional y la vida ciudadana, es algo que es difícil de prever. En principio, tiene que ver con que hay muchas perspectivas pedagógicas que consideran que ciertas formas muy rígidas y estandarizadas de evaluación no son pertinentes para niños tan pequeños. Uh-huh. Entonces hay buenos argumentos quizás para defender eso. Lo concreto es, en el caso nuestro, que lo que nos generaba un conflicto con nuestros modelos de escuela, porque nuestros modelos de escuela, que muchas veces se los acusa de elitistas, etcétera, etcétera, sí. Bueno, algo de eso efectivamente existe. Nuestros sí. modelos de escuela son modelos de escuela que lo que buscan es tener un alto nivel de rendimiento académico, son escuelas muy exigentes, yo hago que entren a esos colegios chicos que, digamos, de algún modo tienen que empezar de mucho más atrás, tienen que correr la carrera de mucho más atrás, y si mi escuela no tiene los recursos para generar el acompañamiento que esos chicos van a necesitar para poder hacer, uh-huh, digamos, para alcanzar a sus compañeros, les genera una frustración gigantesca.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que blanquear las cosas, exacto, saber lo que estamos, uh-huh, haciendo y ver si nosotros como escuela, como institución, o cambiamos el modelo pedagógico o generamos los recursos para asistir a esos chicos.
Eso.
Ninguna de esas dos cosas está sobre la mesa, ¿no? Porque esos recursos hoy no existen.
Y el tema, claro, exactamente. Pero el tema es nivelar hacia arriba, hacer el esfuerzo de nivelar hacia arriba.
Exactamente.
Copiar el modelo de estas escuelas que son exitosas, más allá de cascotearlas y pegarle por elitistas, copiar ese modelo, tender hacia ese modelo es lo que debiese hacer el resto del sistema.
Exactamente. Por eso la idea es darle la oportunidad que lleguen más chicos que hoy ni siquiera tienen la oportunidad de pensarlo. Hoy un chico que está en séptimo grado y no tiene promedio de 10, que es obviamente la enorme mayoría, no tiene ni siquiera la oportunidad de pensar que va a haber un colegio en la universidad. Eso lo queremos cambiar. Al menos démosle la chance y démosle las herramientas para que pueda llegar a ese lugar. Luego, lamentablemente, nos encantaría que pudieran llegar chicos, digamos, del algarrobal con problemas de lectoescritura al CUC, fantástico. Nosotros deberíamos poder tener recursos muy superiores a los que hoy tenemos para poder generar acompañantes pedagógicos y para poder generar toda una infraestructura de acompañamiento a esos chicos que hoy no tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ser sinceros con nuestro modelo de escuela y con las restricciones gigantescas y cada vez más arduas que estamos teniendo en materia de recursos.
No, es que pero por es ahí, por ahí Julio, maestra, sí, digo, por ahí te estaban llegando chicos con problemas de lectoescritura, pero te llegaban con un promedio 10 y eso también estaba generando tensiones, claro. Después lo veías cuando estaba en primer año. Y está generando tensiones en algunas escuelas primarias donde tienen un alto nivel académico o de exigencia y los padres dicen, ustedes exigen, los chicos están saliendo con promedio de 9.30, 9.40, 9.50, que es un promedio excelente, y no logran entrar a los colegios de la universidad.
Totalmente, sí. Y, digamos, en su momento era interesante esta idea del promedio porque te decía, está bien, un promedio de 10 va a ser distinto de una escuela a la otra, lo que queremos es juntar los mejores promedios con distintas realidades de contexto y de origen.
Claro.
Eso era muy interesante, pero eso se tergiversó.
Claro.
Eso ya no es lo que nos está mostrando este sistema. Y es muy difícil de lograr en las condiciones actuales y en los modelos de evaluación actuales, es difícil de volver a una idea como esa. Entonces creemos que este examen es más parecido a eso, porque perfectamente chicos con buen desempeño de toda la provincia, si les damos las herramientas, van a poder estar en condiciones muy similares de enfrentar esos exámenes, pero siempre tomando en consideración que el sistema tiene muchos problemas, no hay un sistema perfecto, y que hay cierta, hasta te diría, indolencia en... estamos hablando de niños de 11 años.
Sí, sí.
Estamos hablando de someterlos a exámenes, a estrés. Sí. Bueno, ustedes hablan de sus hijos, y yo también atravesé eso yo personalmente, digamos, recibí ese examen. Uh-huh. Digamos, era una cuestión que no era para nada fácil, pero lo cierto es que nosotros necesitamos diseñar un sistema, necesitamos ser realistas con nuestro modelo de escuela, que es lo que pretenden ser nuestras escuelas, y necesitamos hacerlos con los recursos que tenemos.
Y los vas preparando a la vez. Vas preparando a los chicos con ese ejemplo para la vida, ¿no? Esto no es una cuestión per se y por la galería. Es decir, la vida es permanente rendir examen todos los días. Muy exigente la vida misma, ¿no? Entonces, también... Nadie te tiene que regalar las cosas, te las tenés que tratar de conseguir de la mejor manera posible, ¿no? Con un esfuerzo y toda esta cuestión del mérito que siempre señalamos.
Exactamente, y el sistema educativo es importante formar esos valores también, y con las limitaciones que tenemos, creemos que lo que estamos haciendo es mucho mejor que lo que ya teníamos, estamos dándole oportunidades a chicos que hoy no la tienen, y seguramente irán surgiendo inconvenientes de todo tipo, y la sociedad nos los irá haciendo saber,
seguro.
E iremos corrigiendo sobre la marcha en la medida de nuestras posibilidades.
Gracias, Julio, que tengas buen día.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.